Ustedes están en la obligación de hacer comprender al pueblo de América Latina que entre nosotros no deben existir fronteras, porque la patria de la raza indohispana comienza desde las riberas del río Bravo y termina en el confín sur de la Tierra del Fuego. Sin fronteras.
Un recorrido por los campos sin límites de la información, la música, la cultura, la economía y el deporte. Los hechos y los hombres que todos los días construyen un mundo sin fronteras.
¿Quién vive en Nicaragua? Gente que no vende patria. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a Sin Fronteras, el primer programa de 2021. Hoy es lunes 11 de enero y son las 6 de la mañana con 30 minutos, con Carlos José Hurtado y con Luis Enrique Guerrero.
Sin Fronteras, la revista, con William Griggs Vivado. Sintonícenos en Radio La Primerísima, 91.7 y 105.3 FM. En la web www.radiolaprimerísima.com. En Bluefields, Radio Única, 105.5 FM. Radio Bluefield Stereo, 96.5 FM. Radio Caribe en Bilwi, 100.9 FM. Y Radio Qué Buena en San Isidro Matagalpa, 104.5 FM.
Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Pero hay hombres que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles.
6 de la mañana con 34 minutos. ¿Qué va a ser? ¿Cómo voy a estar de vacaciones? Ah, me quedaron mal. Mi amiga la Conibae me ofreció un viaje a París, Roma y no sé dónde, y no me lo dio. La profesora Susana Morales me ofreció un viaje a Venecia, a Florencia, no me acuerdo qué otra, y tampoco, mal me quedó, entonces no fui. Y así, un amigo que tengo ahí en Jalapa me ofreció mandarme a traer, tenerme allá 15 días, con todos los gastos pagados, y ahí me quedé esperando. ¿Qué vacaciones van a hacer? No, hombre, no especulen. Otro que ya estaba enfermo, que no sé cuándo. No, hombre, no especulen. Yo le dije de que nos fuimos, que no sabía en qué fecha íbamos a regresar, por una sencilla razón. Nosotros no hacemos el programa solo, somos un equipo. Aquí está Luis Enrique, que estuvo de duelo a finales del año pasado porque falleció su mamá. Está Carlos José Hurtado, y entonces aquí hay que tener vacaciones. Aunque yo no las tenga, las deben tener ellos. Y en el caso de Carlos Hurtado, tenía ya un mes acumulado de vacaciones. Le quedamos debiendo todavía, ¿cuánto? 10 días, por ahí. ¿Ya? Porque había que regresar pues al programa, pero no, aquí somos un equipo. No es solo un pitcher, pues. ¿Me entienden? Esa es la explicación, pero de vacaciones, ¿cuál? Ya quisiera, mano. Estoy esperando que la Connie con la profesora Susana o que el amigo Jalapa cumplan su palabra. Y entonces ahí sí me voy a ir de vacaciones. Ya tengo muchos años de no tenerla. Bueno, un montón de cumpleañeros en esta primera semana de enero. Mi hermana mayor, Ethel Agnes Grigsby, estuvo cumpliendo años el 7, ese mismo día estuvo cumpliendo años la Arlín, nada más que es mayor que la Ethel. La Arlín ya tiene como 34, 35 años, no me acuerdo. Estuvo cumpliendo años Chepe Ramos. Ya Chepe ya va llegando a los 40. Felicidades a todos, atrasadas, pero bueno, felicidades. Y quiero referir algo que me escribe desde París una amiga de muchos años. Teníamos una amiga en común, María Luisa Tienza, que cumplió 11 años de fallecida el pasado 26 de diciembre, como también cumplió 2 años de fallecida nuestra gran amiga Scarlett Cuadra Waters. Dominique Servais, quien Servais, así se pronunciará, yo como no soy francés, nos cuenta de una amiga que estas son las cosas que a veces no sabemos valorar, me parece a mí, pues. Nos escribe sobre una compañera cuyo nombre era Mercedes Gutiérrez, maestra, de allá del barrio Cahuelinca. Murió en noviembre del año pasado, ya tenía 85 años. Y nos cuenta una historia muy bonita. Y les voy a decir, al final van a saber por qué les voy a contar más esta historia. Nos cuenta Dominique, que ya en los años 80, cuando ella llegó al Cabo del Inca, Dominique estuvo en Nicaragua muchos años trabajando con el movimiento popular. Durante la revolución, ella es enfermera ya. Ahora se regresó a su país a cuidar a su padre, que falleció, por cierto, el año pasado. Le decía Dominique que la gente del barrio en Acahualinca se reunía porque querían una escuela de verdad, construida de bloques, obviamente, pues. Entonces había reuniones en el patio de la escuela, una escuela muy rústica. La directora de la escuela era María Teresa Martínez, y había otro dirigente que también estaba en el barrio, que era William Olivares. Dice que entre la gente estaba una señora que se llamaba Mercedes, que nunca hablaba. Lo único que le decía a Dominique que si quería fresco. Eso era todo, la muda y la del fresco, pensaba Dominique cada vez que veía a doña Mercedes en las reuniones. Así que un día hubo, como ella es enfermera, Dominique, entonces ya trabajaba en el manual laboral, y hubo un problema ahí con un paciente, y el caso es que llegó tarde a la reunión. Entonces, al terminar la reunión, la muda, doña Mercedes, le pregunta: ¿y es que usted trabaja de noche? Pues sí, le contestó, tengo turno cada 4 días. Y entonces ahí empezó la amistad. Ella le empezó a contar que después del nacimiento de sus hijos, porque su esposo trabajaba de día, ella había trabajado muchos años de noche como obrera de Texnixa, probablemente de Fanatex, una de las dos. Después de eso ya se volvió platicona doña Mercedes con la Dominique. Doña Mercedes era una lideresa del barrio, no era mujer de partido, sino le interesaba el bienestar de su barrio, el progreso de su barrio, de su gente, y en eso se involucraba. Y mira cómo era de qué clase de prestigio tenía doña Mercedes, qué clase de prestigio, que cuando ocurre la derrota en 1990, los maestros de la escuela le fueron a entregar a ella para que fuera custodio de los materiales que estaban en la escuela, porque no sabían qué iba a ocurrir. Se prefirieron que en lugar de que lo saquearan alguna gente malintencionada, se prefirieron entregarle todos los materiales a doña Mercedes, que ella fuera custodia y que ella los entregara cuando viera que iban a ser utilizados correctamente. Y así ocurrió. Miren qué bonito, ¿no? Qué clase de confianza. Crió a 5 hijos, crió a nietos, muchos nietos, y falleció pues el año pasado. Y vinculado a esto, otra historia. María Teresa Martínez, que era la directora de esta escuela, vive aquí por el plantel de la alcaldía de Managua, por el mercado de Israel Levite. Ella fue la directora de esa escuela, cuyo nombre es Modesto Bejarano. Alfabetizó, sigue siendo sandinista. En algún tiempo esa escuela estuvo regentada por monjas hasta que se aburrieron y la entregaron. Dice que cuando se aburrieron, la profesora dijo: bueno, dice, la escuela la hacemos los maestros y los alumnos, vámonos debajo de un palo. Y ahí fueron a estudiar, ahí fueron a impartir las clases. Mira qué clase de coraje, ¿no? Después consiguieron tablas con Micoín, con no sé quién, pues, así empezaron la escuela. Entonces, ¿por qué te cuento esto? Fíjate, son dos ejemplos. Porque este tipo de trabajo de hormiguita anónimo es lo que hace la revolución. La revolución no es solamente las grandes obras, las grandes cosas, no son esas pequeñas obras, ese ejemplo de honestidad, de honradez, de abnegación, de trabajo desinteresado por la comunidad. Es eso lo que hace la revolución. Así, desde ahí, desde el seno del pueblo se construye la revolución. No al revés, no es que viene de arriba, no, hermano. Vos vas construyendo desde abajo con ejemplos y trabajos abnegados como el de ellas. Y me acordé no solamente de aquello que decía Sandino, las hormiguitas me van a venir a decir, me van a venir a contar cómo está, que son estas son las hormiguitas de Sandino, no solamente eso, sino de un poema. Siempre, a mí siempre me ha gustado una parte de la poesía de Jorge Luis Borges, el argentino, que pese a todo lo reaccionario que fue, era una poesía hermosísima, Jorge Luis Borges. Entonces fíjense, sobre esto que les estoy contando, él tiene un poema que se llama Los Justos. Un hombre que cultiva su jardín, como quería Voltaire, el que agradece que en la tierra haya música, el que descubre con placer una etimología, un significado. Dos empleados que en un café del sur, en una cafetería, juegan un silencioso ajedrez. El ceramista que premedita un color y una forma. El tipógrafo que compone bien esta página que tal vez no le agrada. Una mujer y un hombre que leen los tercetos finales de cierto canto. El que acaricia a un animal dormido. El que justifica o quiere justificar un mal que le han hecho. El que agradece que en la tierra hay Stevenson. El que prefiere que los otros tengan razón. Esas personas que se ignoran están salvando al mundo. Esa frase es maravillosa. Esas personas que se ignoran, anónimas, están salvando al mundo. Para que no andemos pensando en grandes cosas, no, el pensar es que si uno no es diputado, entonces uno no es sandinista, no aporta a la revolución, o si uno no es alcalde, o si uno no es concejal, o si uno no es secretario político, o si uno no es ministro, presidente de alguna empresa. No, hermano, labor de hormiga. Un saludo a la familia de la profesora Mercedes Gutiérrez. Un saludo a los compañeros del barrio Cabo del Inca, la profesora María Teresa Martínez, y un saludo a todas las hormiguitas de Sandino, que son millones de nicaragüenses que hacemos la revolución. Ayer, que fue el 14 aniversario del retorno del Frente Sandinista al poder político, me preguntaba yo, hombre, ¿qué es lo más importante de lo que ha hecho Daniel en estos 14 años? La carretera, que es importante. La cobertura eléctrica, 98.5%, que es importante. La cobertura de agua potable, más del 80%, que es importante. La reducción dramática de los índices de pobreza. La educación gratuita, hoy es el aniversario de la educación, del retorno de la educación gratuita a Nicaragua. La salud gratuita, las inversiones en salud, los programas para reducir la pobreza, las viviendas sociales, todo eso es importante, pero yo creo que eso no es lo más importante, en mi opinión. Yo creo que lo más importante es que Daniel cumplió su palabra, y apenas él asumió el gobierno, el pueblo de Nicaragua empezó a mandar, y de ahí se deriva todo lo demás. O sea, es de la voluntad política de ser intérprete, interlocutores del pueblo, no ser sus dueños ni ser sus mandamases, sino ser sus intérpretes, y a partir de esa interpretación política construir el gobierno de los pobres en Nicaragua. Creo que eso es lo más importante. Cumplió su palabra y entregó el poder al pueblo de Nicaragua. Y ahí sí, de ahí se han derivado todas las políticas. ¿Cuál era el principal interés del pueblo de Nicaragua, o ha sido el principal interés durante muchísimos años? Acabar con la pobreza y la paz. Esas son las dos grandes demandas del pueblo de Nicaragua. Recordemos que los nicaragüenses hemos vivido en guerra desde prácticamente poco antes de la independencia, que este año se cumplen, por cierto, 200 años. Desde poco antes de la guerra de la independencia hemos vivido en guerra, con breves lapsos donde no hay guerra, pero son breves, máximo 30 años. Después guerra. Llevamos 14 años, hubiéramos tenido los 14 años en paz total, interrumpida por el somocismo en el año 2018. Pero esa, una de las grandes aspiraciones del pueblo de Nicaragua es la paz, conservar la paz. Y la otra es acabar con la pobreza, porque además, si la pobreza se mantiene, no habrá paz. Van vinculadas una con la otra. Yo creo que ese, me parece a mí, pues, que ese es el aporte más importante. El pueblo de Nicaragua es gobierno, es poder político, ejerce ese poder por la vía de las políticas de gobierno, por la vía de los programas de gobierno, por la vía de múltiples cosas. Esto creo que es lo más importante, y ahí se deriva todo lo demás. Esa es mi opinión, que por cierto me parece a mí que es importante recordar esto, ¿no? Dos huracanes nos atacaron el año pasado en noviembre, ¿verdad? El gobierno hizo una labor formidable para atender la emergencia, pero es que hay gente que cree que la emergencia es en el momento, ¿verdad? Que hay damnificados y que solo comen en ese momento. Entonces los políticos del somocismo quisieron instrumentalizar la tragedia de los pueblos caribeños y comenzaron a hacer campañas, vamos a recoger reales, cosas, porque la pobre gente, y hay que mandárselo, y que no sé cuánto, como moda. Y no, la Navidad se olvidaron. El que no se olvida es el gobierno sandinista. Todos los días del mundo ahí está el gobierno sandinista mandando esto, mandando lo otro, auxiliando de tal o cual manera, ejerciendo, perdón, ya pasó a la fase de la reconstrucción, ya no hay gente albergada, la gente está construyendo su vivienda ayudada por gente, chavalos de la juventud sandinista, estudiantes universitarios, todos los militantes del frente involucrados en eso. Ahorita, este fin de semana, ya llegaron unas escuelas prefabricadas, preciosas, por cierto, para que ni un solo niño deje de ingresar al sistema escolar este año por falta de un local donde estudiar. Es decir, todos los días. Y ahí está el programa de esto, el programa de lo otro. ¿No? O sea, el gobierno no se olvida, para el gobierno no es moda, es obligación. Y la asume con consecuencia. Esta es la gran diferencia. Es decir, derivado de eso, de que el pueblo ejerce el poder, derivado de esa concepción, es que los seres humanos son el centro de las políticas del gobierno. No son el dinero, no son las mercancías, no son los negocios. No, es el ser humano, el bienestar del ser humano. Es la esencia de la política, de las políticas del gobierno del Frente Sandinista. Yo creo que tenemos que agradecerle al pueblo de Nicaragua por dos razones. Primero, por haber votado por el Frente Sandinista y por Daniel. Hay que agradecerle al pueblo de Nicaragua. Segundo, hay que agradecerle al pueblo de Nicaragua porque lo ratificó a Daniel en el 2011 y en el 2016. Y tercero, porque a lo largo de estos 14 años es el pueblo de Nicaragua el que ha sostenido no solo al gobierno sandinista, no solo a Daniel como presidente, sino también la economía del país, el progreso del país. El gran protagonista es el pueblo de Nicaragua y tenemos que agradecérselo. Todos tendríamos que ser agradecidos. Esa hormiguita de sandino trabajando la tierra, trayendo las verduras de un sitio a otro para que se vendan, recogiendo el maíz, trabajando allí, vendiendo el negocito, que el mecánico, que el carpintero, que el fontanero, que el electricista, que el conductor de un taxi, el conductor de un autobús. Esas son las hormiguitas de Sandino, el vigilante de una institución o de una empresa pública que va todos los días al turno que le corresponde sin que le paguen horas extras, que se le paguen seguro social, pero ahí está, mordiendo el leño, tratando de levantar a su familia y de esa manera también levanta la economía del país. Esa gente es la que sostiene el gobierno del Frente Sandinista, la que sostiene Daniel, la que defendió su revolución en el año 2018. No nos olvidemos de eso, pues el pueblo de Nicaragua, el gran protagonista de todo, ejerce el poder, lo protagoniza como sujeto político, como sujeto de acción revolucionaria en la sociedad nicaragüense. Como decíamos, los sandinistas nunca hemos sido enemigos de los ricos y no queremos eliminar a los ricos. Lo que queremos es que se acabe la pobreza, que es diferente. Lo que queremos es que todo el mundo tenga la oportunidad de satisfacer sus básicas necesidades y tener también la oportunidad de progresar. Eso es lo que aspiramos los sandinistas. Y les quería comentar esto nada más. Después vamos a hablar de Trump, habla ampliamente de todo lo que está pasando en Estados Unidos, ampliamente, tenemos preparadas bastantes cosas. Pero antes, ¿verdad? Diciembre es un mes de mucha interacción social en Nicaragua, no solo por la Navidad y el Año Nuevo o el Año Viejo, sino también por la Purísima. Entonces hay actividades masivas por todas partes, en las comunidades, en los barrios. Entonces era lógico presumir de que hubiese una mayor incidencia del COVID-19 a partir de esa interacción social. Ha habido un leve incremento de casos, pero de ninguna manera podés aquí hablar de segunda ola ni de tercera ola, como los agoreros de la muerte te predican todos los días. Es impresionante el discurso de la muerte del somocismo. Para ellos se celebra la muerte, celebran las desgracias ajenas, las celebran, las aplauden, con entusiasmo las resaltan y quisieran que fuera más, e inventan lo que sea. Es impresionante, son los sopilotes de la política. Es impresionante, de verdad, o sea, cómo se van descarando ante la ciudadanía, y ellos exaltan todo lo que signifique tragedia para el pueblo de Nicaragua. Inventan, mienten descaradamente todos los días del mundo. Y fíjense, Nicaragua está en este momento, tiene, para atender la emergencia del COVID o cualquier otra emergencia, 11.732 camas de hospitalización, 562 camas de cuidados intensivos. Nunca se ocuparon todas al mismo tiempo durante el pico de la pandemia. Nunca estuvieron ocupadas las 562 camas. Bueno, un poco menos había el año pasado. 449 ventiladores, 954 monitores de signos vitales y 574 succionadores quirúrgicos. O sea, el equipo básico para que ni un paciente se nos muera. Si se nos va a morir, hermano, no es porque no teníamos equipo, ni tampoco es porque los recursos médicos fallaron, sino porque el cuerpo de la persona no pudo resistir. Pero no va a ser por falta de esfuerzo humano, ni mucho menos falta de recursos adecuados para enfrentar la enfermedad. Es impresionante, las inversiones en salud son cosas impresionantes lo que ha hecho el gobierno sandinista. Bueno, algo más sobre esto, espérame, es que muchas cosas que hablar. Ok, vamos entonces a hacer la pausa y cuando regresemos hablamos de Trump y de toda la barbarie que está ocurriendo en Estados Unidos. Son las 6 de la mañana con 56 minutos.
Para decir la verdad hay 5 dificultades: tener el coraje para comunicarla, la inteligencia para reconocerla, el arte para convertirla en arma, la capacidad para seleccionar a aquellos en cuyas manos será útil y la habilidad para propagarla.
Están escuchando Sin Fronteras.
Son las 7 de la mañana en punto. Hoy habla Daniel en la tarde, 5 o 6 de la tarde. Será importante porque va a lanzar la actualización del Plan Nacional de Desarrollo de Lucha contra la Pobreza. Actualizarla en el sentido de que hay metas que hayan sido cumplidas o superadas y hay que poner nuevas metas, y también en las circunstancias en las que vive Nicaragua, fruto de la pandemia y fruto del golpe somocista del 2018. Entonces hay que actualizar las cosas y hay que poner las metas en su lugar, sobre la base de las nuevas realidades. La realidad va cambiando todos los días. Seguramente va a ser muy importante lo que hoy nos comunique Daniel. Seguramente reaccionará a algunos acontecimientos políticos internacionales y nacionales, así que vamos a estar pendientes. A ver, yo leo bastante sobre de lo que se dice en los medios, lo que dicen analistas, lo que dicen destacados intelectuales, lo que reacciona el pueblo, los pueblos del mundo, por la vía de las redes sociales. Las redes sociales no existen por sí mismas, es la gente en las redes sociales. Entonces la gente reacciona en las redes sociales, y me ha llamado la atención que en las redes sociales la gente está, sobre todo la gente, digamos, cercana a la izquierda o con posiciones de izquierda, asume posiciones a veces fuera de la realidad, con un carácter triunfalista o ¿cómo te diría yo? De sorna, de burla sobre las cosas que ocurren, y es un error. Vean, no estamos asistiendo a la caída del imperio. El poderío militar de Estados Unidos está intacto. No estamos asistiendo a esa caída. Estamos asistiendo al deterioro progresivo. Se está acelerando ese deterioro. La economía norteamericana muy pronto dejará de ser la primera economía del mundo, porque va a ser sobrepasada por China, y a la vuelta de unos 20 años también por la India. Sí, esto es verdad, pero no es la caída del imperio. Se está desnudando el imperio, está mostrando lo que es. Ahí estamos de acuerdo. Pero de ahí a que estemos diciendo, ya se van los yanquis, viene la revolución, y no sé cuándo. Eso no es así, creo yo. Y luego también hemos visto como hay muchos compañeros, muchas compañeras que se frotan las manos y se divierten porque Trump ha sido censurado. Y este me parece un error de carácter ideológico, político e ideológico. Vamos a abundar sobre esto en esta segunda parte, pero quiero empezar con recordándoles que Trump no es Trump, no se representa a sí mismo. Trump es el representante de un vasto segmento de la población de Estados Unidos. No crean que Trump está solito. No crean que saliendo de Trump se acaban los problemas, entre comillas, los problemas de ellos. No. O que porque va a asumir Biden las cosas le van a ir mejor al mundo. No. No es así. El enemigo es el imperialismo norteamericano. Este Biden, o este Obama, o este Trump, o este Reagan, o este quien quiera que sea, el enemigo es el imperialismo norteamericano. Tiene interlocutores políticos que ocupan la Casa Blanca o la Cámara de Representantes o la del Senado en Estados Unidos, pero no son ellos los enemigos. El enemigo es el imperialismo, el sistema imperialista. ¿Qué es eso? Es un sistema que tiene distintos brazos, tentáculos, muchas cabezas y una sola, las dos cosas al mismo tiempo. Ese sistema es el enemigo, y ese sistema no se va a acabar porque se vaya Trump, ni se va a acabar porque llega Biden. No va a cambiar de rostro, nada más. El sistema es sigue siendo el mismo. No ha cambiado ni un ápice su esencia, ni un ápice. Recordemos las destrucciones que encabezó Obama y le dieron el Premio Nobel de la Paz. Las destrucciones de Bill Clinton. Ya no se diga a los republicanos. Incluso, acuérdense, que los que defendían el esclavismo en Estados Unidos eran los demócratas. Mira lo que es la vida. Los republicanos eran los que defendían que se aboliera la esclavitud. Mira, con el correr de los años, porque te digo, la misma cosa son. En fin. Entonces es importante recordar que Trump no se representa solo él. Él representa una corriente vigorosa, muy importante. La mitad de la población casi de Estados Unidos respalda a Trump. Trump ganó en 28 de los 50 estados. Ganó dos menos que las elecciones de 2016. Entonces ganó 30, ahora ganó 28. Ganó en 28 de los estados. Esto no es poca cosa. Trump obtuvo 74.223.251. Fíjense, en el año 2016 Trump obtuvo 12 millones de votos menos. 12 millones de votos menos. Para que vean que la fuerza de Trump no solamente no ha descendido, sino que ha incrementado. ¿Le ganaron las elecciones? A saber, hermano. Yo creo que no, pero bueno, oficialmente sí, que es lo que importa. Los demócratas crecieron un montón. Los demócratas, y recuerden, en el 2016 la Clinton le ganó en el voto popular a Trump, porque Trump ganó 30 estados y por lo tanto los votos electorales. Pero en el voto popular la Clinton tuvo 3 millones de votos más que Trump. 65 millones, casi 66 a 63. Esta vez Biden obtiene 81 millones y Trump obtiene 74 millones. Son 7 millones de diferencia a favor de Biden. Es una cantidad importante también. No fue, si nos atenemos a estos resultados, ¿verdad? Si no nos vamos a las trampas de esto, olvídense de eso, pues. Vámonos al resultado oficial. Son 7 millones. Pero eso no te puede quitar, o mejor, no te puede colocar una venda en los ojos de que como le ganó el Biden, le ganó a Trump, entonces Trump es minoría y es insignificante. No, hermano, con el discurso de Trump, con ese discurso de extrema derecha, con ese discurso tosco, grosero, con ese discurso imperial, con ese discurso impositivo, ¿verdad? Con ese discurso que odia libertades individuales, que fomenta el racismo, que fomenta el clasismo, con ese discurso hay 74 millones que se identifican. Ponete a pensar en eso. 74 millones. La población de Estados Unidos en este momento es de 328 millones de habitantes. O sea, estás hablando que esta es la quinta parte de la población total. La quinta parte de la población respalda a Trump, a su racismo, a su clasismo, a su misoginia. Hay que pensar en esto. Y no es que todos los que votaron por Biden son demócratas, son izquierdistas, son progresistas, están... son antiimperialistas. No, para nada. Un pequeño fragmento del electorado de los demócratas quizás pensará de esa manera, ni siquiera Bernie Sanders, ¿eh? Ni siquiera un pequeño porcentaje, 1 millón, que 2 millones, el resto tiene la vocación del águila. Esto es muy importante. Y tengo todos esos datos electorales. Fíjense bien, Trump es el multimillonario, ¿no? Sin embargo, ¿cómo será el interés del establishment, de lo que se le llama el Estado profundo o el gobierno oculto? Mejor dicho, el gobierno en la sombra, que no solo gobierna Estados Unidos, sino que gobierna el capitalismo mundial. ¿Cómo será el interés de deshacerse de Trump? Que invirtieron en Biden $1,064 millones. $1,064 millones dieron a Biden para la campaña electoral. Y ante uno que quiso ser candidato y al final no fue, el que fue alcalde y gobernador de Nueva York, o es Michael Bloomberg, que él es un multimillonario. Él invirtió $1,121 millones. Después dedicó una parte de sus recursos a Biden. Está hablando de unas cifras descomunales. ¿Cuánto invirtió Trump? $785 millones. ¿Me entendés? O sea, ¿cómo sería el interés del gobierno de la sombra de deshacerse de Trump, que invierte en esta descomunal cantidad de dinero? Para que coloquemos los hechos en perspectiva. Miren, Trump comenzó a decir lo del fraude. Yo recuerdo que más o menos desde septiembre que se la estaban montando. Y él decía que se la estaban montando porque los cambios que estaban ocurriendo en las legislaciones, cambio también de ubicación de los electores, las legislaciones de los estados, incluso del condado, que habían cambios en las legislaciones, en la ubicación de los electores, en el diseño electoral de cada estado, porque cada estado tiene su propio diseño electoral que lo aprueba su congreso, lo refrenda su gobernador. Cada estado es diferente la normativa y se parecen mucho a algunos, pero en general no. Entonces él venía advirtiendo desde septiembre, me la están montando, sobre todo con el famoso voto por correo debido a la pandemia. Si algo, hay algo que refleja, digamos, la falta de empatía de Trump con el pueblo, es la pandemia. Ya van más de 300,000 muertos. 300,000 muertos, digo, en menos de un año. Es una salvada. Yo recuerdo que al principio Estados Unidos tardó en que la epidemia se desarrollara. El primer caso le llegó como en mediados de febrero y se desarrolló después hasta abril, y ya están en 300,000 muertos. Pero bueno, no me quiero desviar. Entonces, sobre todo debido a la pandemia, o argumentando la pandemia, un enorme caudal de votos por correo, alrededor de 100 millones de votos por correo, ¿verdad? Y entonces Trump venía diciendo, mira, ahí me la van a montar, esto va a ser fraudulento, me la están montando, lo decía de otra manera, y no fue capaz de evitarlo. Además, no tenía la maquinaria. El Partido Republicano nunca fue trumpista como tal, pues estaba al servicio de Trump, pero no era trumpista. Y además estaba al servicio de Trump porque Trump salvó al Partido Republicano de la extinción. Si ganaba la Clinton en el 2016, el Partido Republicano iba a la división segura, que es lo que probablemente va a ocurrir ahora, ¿verdad? Entonces, desde septiembre. Luego, la noche electoral, él lo dijo desde un principio: yo no voy a reconocer estos resultados. Y a lo largo del mes de diciembre, perdón, de lo que restó de noviembre, el mes de diciembre, él decía no y no, y como comenzó a convocar a la manifestación del 6 de enero, desde mediados de diciembre, antes de la reunión del colegio electoral, y comenzó a decir que íbamos a impedir que nos consumaran el fraude. O sea, en guerra avisada no muere soldado. O sea, Trump avisó lo que iba a hacer. Es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces, bueno, ocurren los hechos. ¿Cuál es la hecatombe de los hechos del 6 de enero en Estados Unidos. ¿Por qué el escándalo? ¿No te llama la atención? ¿Por qué? Porque que nos han colocado eso como la impoluta democracia norteamericana, la catedral de la democracia mundial. Que por cierto, la palabra democracia ni siquiera aparece en la Constitución de Estados Unidos, por cierto, dicho sea de paso. ¿Verdad? Ahí en la catedral, profanaron la catedral de la democracia. Pónganse a pensar, ¿qué fue lo que realmente pasó? Pues entraron un montón de trumpistas al parlamento y se sentaron en los sillones y fueron a la oficina y se burlaron de todo el mundo. Eso fue todo lo que pasó. Algunos iban armados. Pero ¿cuál es el bochinche, pues? A ver, decime, ¿a quién mataron? ¿A quién torturaron? ¿A quién después de matarlo le profanaron el cuerpo? Díganme, no pasó nada. Evidentemente hubo complicidad de la policía, ¿verdad? Evidente, hay que ponerse a pensar en eso. Complicidad de la policía. Está tan arraigado el trumpismo que un cuerpo de policía se hace cómplice de esto. Un cuerpo de policía en la capital de Estados Unidos, donde los demócratas son abrumadora mayoría, el 80% del electorado ahí es demócrata. Y el cuerpo de la policía, trumpista. ¿No lo vieron ustedes? Como hemos leído, el mismo día, ese mismo día, el 6 de enero, hubo una declaración, no recuerdo, se me olvidó apuntar el nombre, de una de las estrellas del baloncesto de la NBA. Dijo, si aquí hubieran sido negros los que llegan a la Casa Blanca, estaríamos hablando de decenas de muertos. ¿Ah? Y es verdad. Después lo he leído de mucha gente, un intelectual negro, muy bueno, por cierto, que dio una entrevista en este mismo sentido, en la BBC Mundo. Y es verdad. Miren todo lo que pasó ahorita, el año pasado, protestando la gente por los asesinatos sistemáticos de los negros, uno tras otro, a manos de la policía. ¿Y cuál fue la respuesta? Incluso avivada por Trump. ¡Mátenlo! Y seguían matando gente, y cachingueando gente, y metiendo presa gente. ¿Se acuerdan lo que pasó en Seattle? Por ejemplo, ¿no? Entonces hay una diferencia de carácter racista. A los negros, palo y plomo. A los blancos, que se tomen el Capitolio. Pero bueno, estrictamente hablando, lo hecho, ¿cuál avión, pues, se tomaron el Capitolio? ¿Cuántas veces no se han tomado parlamentos en todo el mundo? En todo el mundo. ¿Cuál es la cosa? ¿Qué es lo malo, pues, de entrar a un parlamento y tomárselo? A ver. ¿Se demoró en un país por eso? No, y ahí lo saca, ya está. Primero, impedir que entren, pues, porque se trata de una entidad oficial, gubernamental. Si no lo pudiste impedir, pues sacarlo. Ahí muere. Ah, no, pero es un escándalo. Qué barbaridad, han profanado. Qué horrible eso. Qué violencia. Insurrección, dijo Biden. Insurrección. Ahí habían, en esa manifestación de Trump, habían muchísimas, yo no sé cuánta gente, pero habían probablemente superior al millón, probablemente. ¿Cuántos entraron al Capitolio? 100, 200, 500, pues, a lo sumo. Pero ha sido magnificado con el propósito, y esto es importante, con el propósito no de descalificar a la extrema derecha, porque ellos también son de extrema derecha. Aquí no es que Trump es la extrema derecha y Biden es la derecha, o el centro, o la socialdemocracia. No, señor, igual. El uno es descarnadamente racista y el otro es maliciosamente racista. ¿Me entendés? Esa es la diferencia de discurso, no de hechos. ¿Quién destruyó Libia? ¿Quién? ¿Quién patrocina la guerra contra Yemen, contra el pueblo de Yemen. ¿Quién ha destruido Palestina? ¿Quién? ¿Trump? No. Trump está feliz que ocurrió y no hizo nada para salvarlo, pero fueron los demócratas y los republicanos también. ¿Quién destruyó Irak? ¿Quién destruyó Afganistán? ¿Quién empezó las sanciones contra Venezuela? No fue Obama. No fue Obama el que decretó que Venezuela era una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos. Y sobre la base de ese decreto se montó Trump para hacer la barbaridad que han hecho contra el pueblo de Venezuela. ¿Quién impuso el bloqueo contra Cuba? No fue un demócrata. John F. Kennedy. Supuestamente el mejor presidente de la historia de cualquier país del mundo. John F. Kennedy, que llegó al poder por un fraude y de la mano de la mafia de Chicago, para que no se nos olvide. ¿Me entendés? Entonces, yo no estoy defendiendo a Trump para nada, si Trump es un cabrón asesino igual que todo, pero hay que poner las cosas en perspectiva. En primer lugar, no es la minoría ínfima de la extrema derecha en Estados Unidos, no, en primer lugar no es así. En segundo lugar, es simplemente el estorba al sistema, porque Trump no obedece al gobierno del Estado profundo, al gobierno en la sombra, no lo obedece, va a su aire y hace las chanchadas que le gusta hacer a su aire. ¿Ustedes creen que va a venir Biden y ya va a empezar a hacer la paz con todo el mundo? Olvídense, alguna cosa va tal vez a hacer, sobre todo porque tiene un problema interno muy grave que va a tener que atender esos problemas internos priorizándolos por encima de la política exterior, sobre todo por eso. Ahora, creo que es importante también dar otro dato. Mira el escándalo que han hecho con lo del Capitolio, pero aquí nadie ha dicho en los medios internacionales, vos no has visto ni en las cadenas ni en las redes sociales lo que te voy a contar. Hace, si mal no recuerdo, esto fue hace 2 semanas. Sí, creo que fue hace 2 semanas. Un funcionario de la Cancillería de Irak, al nombre del gobierno y del Estado de Irak, presentó una demanda en Suecia contra Estados Unidos. Pongan cuidado. Incluso decía este hombre: Irak ha sido asesinado 3 veces. En 1991, la primera guerra del Golfo. En 1999, cuando bombardean masivamente el país. Y en 2003, con la segunda guerra, que matan a Saddam Hussein. 3 veces asesinado. Pero no es esa la demanda. ¿Saben por qué los demanda Irak? Porque Estados Unidos usó en esa guerra municiones elaboradas con uranio empobrecido, que ha causado un brutal incremento del cáncer en la población de Irak. Para que tengan una idea, en Irak en 1991 habían 40 casos por cada 100.000 habitantes de cáncer. En el año 1995 esa cantidad había elevado de 40. 40 personas se enfermaban de cáncer por cada 100.000 habitantes en Irak hasta 1991. En el año 1995 la cantidad se incrementó a 800 por cada 100.000, y en el año 2005 son 1.600 personas que enferman de cáncer por cada 100.000 habitantes en Irak. Es decir, hay un crecimiento exponencial de la incidencia del cáncer a causa del uso del uranio empobrecido en las municiones de los soldados norteamericanos. Recuerden, Bush padre inició la guerra del Golfo, pero la continuó Clinton, demócrata. se le olvida. 8 años tuvo Clinton. En esos 8 años destripó a Irak. Sigo. Dice, la demanda fue presentada en un tribunal de Estocolmo el 26 de diciembre por Hatif al-Rikabi, asesor del Comité de Asuntos Exteriores del Parlamento Iraquí. Me equivoqué, no es la Cancillería, del Parlamento Iraquí. La demanda incluye una compensación por los bombardeos que tuvieron como objetivo las antiguas instalaciones nucleares del país en los años 90 y principios de la década de 2000, así como una recompensa por el uso de proyectiles, bombas y misiles que contienen uranio empobrecido en las campañas estadounidenses contra Irak durante décadas. El equipo legal busca una resolución de Naciones Unidas que obligue a Estados Unidos a pagar una indemnización. Los casos de cáncer se han incrementado principalmente en Bagdad, Basora y Faluya. ¿Se acuerdan esas ciudades cómo sonaban en la guerra? Las destrozaron, las tres ciudades. Bagdad, que es cuna de la humanidad, destruyeron riqueza bibliográfica de la humanidad. La biblioteca de Bagdad, destruida, saqueada. Pero sigo. Porque además no solamente fue Estados Unidos, recuerden que en esa guerra se involucró la OTAN completa. Esos que ahora se arrancan las vestiduras, que dicen que quieren hacer un plan Marshall de la democracia. Ahí participó Alemania, España, Francia, Gran Bretaña. La OTAN completa en la destrucción de Irak. Y son responsables también de esas tragedias del pueblo iraquí. Sigo. Oigan esto, dice un artículo. Desde septiembre de 1998, oigan esto, aviones de Estados Unidos y del Reino Unido bombardearon Irak de manera persistente, protagonizando la campaña militar aérea más larga desde la guerra de Vietnam. Y lo nuevo, para que no se nos olvide esto, y después voy a continuar con el tema porque creo que está vinculado. El Pentágono ordenó a sus aviadores en 1999 utilizar un nuevo tipo de proyectil contra Bagdad, mucho más profiláctico, las bombas de cemento de 1000 kilos de peso, capaces de ser teledirigidas por rayos láser con absoluta precisión. Son tan pulcras que no dejan bajas civiles, como las bombas de grafito ensayadas a principios de la guerra contra Irak y que provocan cortocircuitos en los cables de alta tensión y dejan a las grandes ciudades y núcleos industriales sin suministro eléctrico. 27.000 operaciones de salida, bombardeo. 27.000 en un año. 16.000 salieron de Arabia Saudí y Kuwait, y 11.000 desde Turquía, que se la da ahora también de antiyanqui. Sí. ¿Por qué cuento eso? Díganme ustedes, de esos medios de comunicación, ¿cuál de ellos, de esos que se rasgan la vestidura ahorita porque profanaron el templo de la democracia, el Capitolio? ¡Qué barbaridad, qué horrible! ¿Viste esos hombres? Y ese concacho, y ahí se sentó, y el gran avión, pues, avión, los 4 muertos, 3 de ellos, ¿quién nos mató? La policía, incluyendo la primera que muere, la mujer, una veterana de guerra, que le dispara un policía por la espalda, y no estaba haciendo más que cruzar ahí un pasillo. Eso era todo lo que estaba haciendo, no iba ni siquiera armada. La asesinaron. Entonces no nos vengamos con cuentos, hermano, no exageremos. Dicen que fue un golpe, que es un golpe de estado fallido, que es lindo, ¿verdad? Y aquí dicen que fue, ¿cómo que decían? Insurrección popular, ¿cómo es? Rebelión cívica. Los trumpistas no pusieron tanques ni torturaron a nadie, ni destruyeron edificios públicos, ni los incendiaron. Ahora los trumpistas son los que están presos. Ahí están presos. Incluyendo el de los cachos, pues, todo, al que se sentó ahí en el despacho de la Pelosi. La Pelosi, ay, agredida. Ay, sí, agredida. Porque le sentó un baboso ahí en el escritorio. Pero no es agredida por todos los muertos que causa Estados Unidos en todo el mundo. Ni por todo el hambre que ha causado en Yemen, en Nicaragua, en Cuba, en Venezuela. Y no, ay, no se arraga la vestidura. Ay, pero se sentó en mi escritorio, avión, pues. Y yo creo que hay que colocar las cosas en perspectiva. Lo que pasa es que todos los corifeos del capitalismo están, se sienten compungidos y tratan de poner esto como si fuera la máxima tragedia del mundo. La máxima tragedia es que existe el capitalismo. La máxima tragedia, la máxima pandemia es que existe el imperialismo. No, Trump no es la máxima tragedia. La tragedia es el imperialismo. Ese es el enemigo, además. Ese es el devorador de pueblos y de derechos. No es. No son los individuos, es el sistema el problema. Pero fíjense, entonces aquí ha quedado al descubierto, además, una nueva realidad, o mejor dicho, ha quedado al descubierto una realidad que la sabíamos desde hace tiempo, la denunciábamos algunos desde hace tiempo, pero que hoy ha quedado nítidamente en evidencia. Se ha mostrado tal cual es. Aquí hay un piche, el dueño de una red social, que decide qué cosa es verdad y qué cosa es mentira, qué cosa conviene y qué cosa no conviene, quién puede tener una cuenta y quién no la puede. Y está hablando que a Trump le cerraron todas sus cuentas. Es un maldito, si es un maldito. ¿Pero por qué le cerrás la cuenta? ¿Por qué no se la cerrás? Hay un montón de asesinos que pululan por Europa, por ejemplo, que justifican todos los crímenes contra la humanidad, que han protagonizado masacres. ¿Por qué no se la cerrás? O a los sionistas que tienen al pueblo palestino en la peor de las desgracias. Incluso ni siquiera le permiten al pueblo de Palestina recibir la vacuna contra el COVID, pero no se le cierran las cuentas. O a los chilenos, Sebastián Piñera y demás, que han masacrado al pueblo de Chile. O a los malditos narcotraficantes que mandan en Colombia, empezando por Uribe o por Duque. ¿Por qué no se la cerrá? Eso sí pueden, y son terroristas también. Vale, no se la cerré a yo, entonces no se la cerré a Trump tampoco, a nadie. Si la gente por sí misma puede sacar conclusiones, el problema no es que un piche diga tal cosa, el problema es, ¿verdad?, la utilización, la prédica del delito. Eso sí. A ver, ¿no te acordás? ¿Cómo que se llamaba? Ya se me olvidó el nombre. Bernstein, creo que es el apellido, no me acuerdo bien. Weinstein, que el pedófilo, y se tenía no solo cuenta, tenía sus propias redes, y no pasaba nada, y lo sabía todo el mundo lo que estaba haciendo. Eso, hay políticos destacados en Estados Unidos que eran cómplices de esa red de trata de blanca, de mujeres, de comercio con las mujeres, y los tienen ahí. Aquí la doble moral, aquí hay criminales que no pasa nada, pero simplemente se subordinan a lo que el sistema, ese gobierno en la sombra determina, se subordina a ellos, ¿vale? Ya, pueden tener las redes que quieran. A ver, te ponen, ¿verdad?, lo que pasó en el Capitolio y qué fue lo que hizo Bukele el año pasado en El Salvador. ¿Qué fue lo que hizo Bukele? ¿No se acuerdan? Llegó con el ejército, se metió al parlamento, se sentó en la presidencia. Ahí no fue profanación. Ahí nadie lo denunció. Ah, el ejército adentro, ahí armado. Y no había ninguna rebelión, no habían diputados. A mí no me caen bien ninguno de los diputados de Arena, que pierdo yo, son de extrema derecha también. Pero a ver, no ocurrió eso en El Salvador. Y nadie dijo nada. Y Bukele, presidente demócrata, popular, yo no sé cuánto, elogiado por toda esa cloaca de medios de comunicación que hay. ¿Me entendés? Fíjense. Entonces, aquí se evidencia que tenemos un gobierno en la sombra, que es el que toma las decisiones. Además, vienen los medios y aplauden. Los medios corporativos que pertenecen a ese mismo gobierno en la sombra. Que la NBC, que la CBS, que la CNN, que la Fox, incluso la Fox. Ya no se diga en estos lados, en la periferia del imperialismo, o el The Times, o Le Monde, o el Figaro, o el Spiegel, o el País, que es la misma chochada, todos son iguales. Aplauso. Bien hecho. Y aquí hay que ver algunos que nos sumamos a eso. No, hombre, hay que ver más allá. ¿Debe o no debe tener cuenta Trump? Eso no lo puede decidir el dueño de esa empresa. Una vez que en una red social debe ser regulada por los estados, porque son es una cuestión de interés público. Es como la electricidad, como el agua potable, son cosas de derechos públicos. Las comunicaciones son de derechos públicos, son de interés público, porque nos afectan a todos. ¿Quién no necesita comunicarse? Si la gran revolución del último siglo es la comunicación, y eso va a estar en manos de los empresarios, de los dueños. O sea, tiene que ser regulado por el Estado. Si alguien tiene que regular esto, es el Estado. Los Estados, pues, en el sentido plural de la palabra, después, entonces hagamos una sola, aprobada por Naciones Unidas, que después que todas las legislaciones la adopten, de acuerdo, vámonos. Pero no puede quedar en manos de Zuckerberg o de cualquiera de estos delincuentes dueños de las redes, que te van a decidir quién puede tener una cuenta y quién no. ¿Cuántos sandinistas no le cerraron las cuentas el año pasado y el año antepasado por puro capricho de los reguladores de Twitter que tienen sede en México? ¿Cuántos, sobre todo de izquierda, cuántos no les eliminaron sus cuentas porque simplemente afectaba la manera de pensar de los dueños de Twitter o de Facebook o de Instagram o de YouTube? A Cuba Debate no le cerraron, a Telesur la sacaron, ¿verdad? Entonces, ¿por qué vamos a permitir esto? Así como no queremos que se haga con esto tampoco a Trump. No, hombre, si va a haber regulación, que sea la regulación internacional a la que todos nos vamos a someter, todos los estados vamos a adecuar nuestra legislación a esa norma internacional y vamos de viaje. Pero no puede quedar en manos de las corporaciones de los ricos del mundo, ¿me entendés? Fíjate bien. Uy, no sé si vos seguiste toda lo que estaba pasando el 6 de enero ahí en Washington, pero era increíble ver a todos estos sicarios del periodismo, en inglés, en francés, en lo que quisiera, las cadenas que pusieran, hermano, por la veías por internet o la veías por el cable, por donde quisieras. Y era impresionante como todo el mundo pidiendo la regulación de las redes sociales, que ya no se puede permitir la fake news, que la propagación del odio, y que no se... Y aquí, cuando Daniel manda esa propuesta de ley a la Asamblea Nacional, la Asamblea Nacional la aprueba, se hizo un gran escándalo internacional. Ahora lo suman como una ley que restringe la libertad de expresión, y es exactamente lo que todos esos estaban pidiendo a propósito de Trump. La prédica del odio, ¿hace cuánto no viene diciendo el Frente Sandinista, Daniel y Rosario, no vienen hablando de la prédica del odio, que no puede ser que se siga predicando el odio? Ah, no, ahora sí, porque es Trump. ¿Y desde cuándo nos han dedicado amor y paz los demócratas? ¿Cuándo nos han dedicado amor, discursos de amor? ¿Cuándo? ¿O la OTAN cuándo ha dado discursos de amor? ¿Cuándo se lo dieron al pueblo de Libia, que lo destrozaron, hicieron que se dividiera en mil pedazos? Te voy a dar un dato, te voy a dar un solo dato. En Libia, si mal no recuerdo, en Libia hay 7 millones de habitantes. Gaddafi, asesinado por la OTAN y con la complicidad de esos agentes de izquierda europea que se sientan en un café y te dicen qué revolución y qué no, eso que se las pica en la izquierda, cómplice de la destrucción de Libia, pues esos individuos, la OTAN, Gaddafi, en las perforaciones del desierto de Libia, que es enorme, el desierto de Libia es inmenso, parte del desierto de Sahara, Entonces, buscando petróleo, encontraron agua potable. Un manto acuífero tan grande como la mitad de su país. Enorme. Entonces, Gaddafi contrató a científicos, ingenieros, diseñadores de todo el mundo, los mejores, se los llevó a Libia e inventaron, ¿cómo decirte esto? Una tubería, a ver, un sistema de distribución de agua desde donde estaba la fuente para abastecer todo Libia de agua potable, incluyendo la agricultura. Pero es una maravilla de la ingeniería, era. O sea, atravesando kilómetros y kilómetros de desierto y después llegando a la propia casa de cada familia de Libia. En Libia todas las familias tenían agua potable, todas, 100%, y había un crecimiento insospechado 10 o 15 años antes de la agricultura, sobre todo la agricultura alimentaria en Libia, el desierto de Libia. ¿Saben lo que hizo la OTAN? Destruyó la tubería. ¿Saben cuál es el resultado? De los 7 millones de libios, 5 millones ya no tienen agua potable. Ese es el imperialismo norteamericano y ese es el imperialismo europeo. Ese es el capitalismo, para adueñarse del petróleo y del agua. ¿Se acuerdan que hablábamos de eso el año pasado? Con Nicaragua lo que quieren es el agua. Guerras del agua por todas partes. Miren lo que está pasando en Chile. Chile se calcula que a la vuelta de 2 años 60% de los chilenos no va a tener agua potable, por ejemplo. ¿Ah? ¿Por qué? Por culpa del hombre que ha causado el cambio climático. Culpa del ser humano. Pero bueno, fíjense bien. Twitter, ¿quién lo hizo famoso? Trump, de verdad, porque empezó a gobernar por Twitter. Ahora no vamos a tener gobierno, no vamos a tener las órdenes de Trump por Twitter, las vamos a tener las órdenes de Biden por las conferencias de prensa y la formalidad y el saco y la corbata y el lenguaje edulcurado, así todos simpáticos ellos. Van a hablar de democracia, de derechos humanos y toda esa pavosada que ya te sabes vos que es lo que llevan de fondo. Me hace Sullivan hablando de la fortaleza, de las instituciones de Estados Unidos que resistieron lo que pasó. Será sinvergüenza. ¿Y qué ha hecho Estados Unidos en todos nuestros países? No ha hecho exactamente lo mismo que hizo Trump con ellos mismos. Peor. Peor lo que nos ha ocurrido a nosotros. ¿No se acuerdan de lo que le pasó a Chávez? O lo que le hicieron a Evo Morales, o lo que le hicieron a Manuel Zelaya, o lo que le hicieron a Fernando Lugo, o lo que le hicieron a la Dilma Rousseff, o la invasión a Guatemala solo porque había reforma agraria y la destitución de Jacobo Arbenz en Guatemala, y las invasiones en Nicaragua, o la de Grenada, o la de Panamá, que acabamos de cumplir 31 años de esa invasión de Grenada, Panamá, Dominicana. Entonces, ah, no, pero eso no era un atentado contra la democracia. No, eso era salvar a los pueblos de regímenes horribles. Eso no era la afrenta al palacio de la democracia. No. Y todo era apadrinado por esos medios, por esas fuerzas oscuras. ¿Qué clase de doble moral? ¿Qué moral tienen estos para hablar de democracia? Todos esos medios, todos esos periodistas sicarios. La única cosa que me gusta de lo que ha ocurrido es que se descararon, porque llegó al extremo. Me acuerdo en un momento dado la CNN, no sé si en ese momento estaba con la CNN en español y ya no pude confirmar si estaban en otros medios habían hecho lo mismo, porque me quedé, vaya pues. Entonces comienza a hablar un senador, ¿verdad? Comienza a hablar, a defender a Trump. Entonces dice el periodista, lo interrumpe y dice, no, vamos a interrumpirlo porque no vamos a permitir que se digan mentiras y que se... ¡Veón! Él determinó que es mentira y que... Pero no tiene derecho, pues, el hombre a decir su discurso. ¿Ah? ¿Cuántas veces no hemos oído decir aquí mentiras y las dicen descaradamente es la corporación, el Canal 12 o cualquiera de esos medios de comunicación de la extrema derecha en Nicaragua, dicen lo que les da la gana. ¿Y quién se lo impide? ¿Quién se lo impide? Ahora le cierran el micrófono a un político y dice que eso es mentira. Entonces lo decía el periodista o el dueño de la CNN y dice, ese no, porque es mentira. Él decidió. Ah, y por eso te digo, por lo menos se han descarado. Eso es bueno, para que se les quite la venda de los ojos a un montón de gente que se cree el cuento de la democracia impoluta de Estados Unidos, o de la libertad de expresión que sí existe en Estados Unidos, pero no en otros lados. Quítense esa venda de los ojos, ahí están. Libertad de expresión en tanto no afecte al sistema. Hasta ahí. Apenas afecta al sistema, se acabó la libertad de expresión. Hasta apenas los dueños del mundo sienten amenazados sus intereses, se acabó la libertad de expresión. Y así como están acabando con la libertad de expresión, quieren acabar con la democracia, porque la democracia, es decir, la forma electiva de tomar decisiones cada cierto tiempo en un estado, es un estorbo para los intereses del sistema, porque cada vez más fuerzas antisistema ganan el voto popular, porque logran que la gente se logre independizar, porque logran que la gente asuma conciencia. Cada vez más. Entonces ya es un estorbo la democracia. No le sirve la democracia. Le sirve un Zuckerberg que tome decisiones por sus pantalones, porque él es el dueño aquí. Esto es mío, yo decido. Eso es lo que le sirve. Fíjense, incluso ahorita, antier, Edward Snowden, que trabajó en las agencias de espionaje de Estados Unidos, que conoce la profundidad del espionaje mundial, advirtió a los usuarios de los iPhone, de los iPad, que se salgan de esos sistemas, porque ya empezó el dueño de Apple, los dueños de Apple empezaron a decidir qué aplicaciones pueden usar o no sus usuarios, y a sacar a las que no les interesa, las que no combina sus intereses, como por ejemplo hicieron con esta red, la red social Parler, que era la de los trumpistas. Ya la cerraron, no solo la cerraron, o sea, ya no la distribuyen ningún sistema, ni los Android, ni los ¿cómo es que se llama el otro? iOS, ni los iOS, sí, ni los iPad, ni los iPhone, ni los teléfonos celulares más populares que conocemos aquí, para que vean. Entonces decía, bueno, sálganse de ahí. Les voy a dar un consejo con esto del WhatsApp. No sé, ya te llegó la notificación, el 8 de febrero se acabó la bomba, ¿verdad? Todos tus datos, todo lo que platiqué, todas las reacciones que tengas van directo a Facebook, y de Facebook van a todas las empresas de ellos, no solo las empresas publicitarias ni las que te venden productos, no, sino esas redes que formatean la opinión pública, como la que condicionó el voto en Gran Bretaña, o la que acompañó a Trump para ganar las elecciones de 2016. No solamente es la mercadotecnia o venderte un producto o no, sino también lo que condiciona tu mente, para ello va a ir. Que te doy un consejo, pues, confundirlo. Ellos siguen tus likes, dale like a todo para confundirlo, o no le des like a nada, una de dos. Si te gusta un zapato negro, dale al café. Le diste al negro, dale al café, dale al amarillo, dale al rojo, para que se confundan y no tengan idea de cuál es lo que te, qué es lo que te gusta. O le das like a todo es todo, y así no tienen idea de qué sos. O no reacciones para nada. Ya verás si realmente qué es lo que hace una red, los usuarios son los que hacemos la red. Si nos vamos de ahí y buscamos otra, dale, ya después. Hay una red social competencia de Facebook que es china, y otra que es rusa. Lo que pasa es que son poquititos los que hablan en español, entonces por eso no son útiles para nosotros. Fíjense, el año pasado, con esto de la pandemia, las 5 mayores empresas de comunicación del mundo crecieron un 46% el año pasado, crecieron en ganancia 46%. Valen 7.200 millones de dólares ahora. Apple es la empresa de comunicaciones más grande del mundo. Durante 4 años, más del 90% de la publicidad ha estado en manos de Google y de Facebook. Estos gigantes están reformateando la sociedad, creando tecnologías de información basadas en datos sobre nuestras vidas, acceso, consumo, viajes y conversaciones. Utilizan imágenes, correos, localizaciones, registros de compra para saber si somos de tal equipo de fútbol o admiradores de los Simpsons, y para crear necesidades, apetencias, según estándares instrumentales que se van a determinar. Es decir, ellos ven que esto es lo que te gusta, entonces crean algo deducido, crean algo que vos vas a querer tenerlo a partir de tu gusto. O sea, promedia no gusto y dice, por aquí ve, crea esto. Ya vamos de baboso. ¿Quieres confundirlo? Dale like a todo o no le des like a nada. No reacciones en nada o reacciona a todo. Dice, como en la conquista de América, se facilita eso otorgando leyes permisivas, cookies autorizadas o formularios incomprensibles. Nadie entiende. A ver, vos entendiste lo que te mandó decir WhatsApp, ni lo viste, porque como no le vas a entender, ¿para qué lo vas a ver? Simplemente con eso encubren. O sea, los gobiernos deberían obligarlos a explicarte detalladamente qué es lo que quieren y para qué lo quieren, de acuerdo a una legislación. Pero no existe eso. De manera que ahora estamos en manos de Facebook y Twitter. Van a decidir qué es demócrata y qué no. Por eso es jodido lo de Trump. Por eso. Facebook tiene 2.448 millones de usuarios. Instagram tiene 1.000 millones. A veces son los mismos y a veces no. En general son los mismos. Zuckerberg, que es el que tomó las decisiones en Facebook. Y ese delincuente también es dueño de WhatsApp. Twitter tiene 339 millones. Y hay denuncia. ¿Por qué WhatsApp no va a hacer la migración de datos a compartir tus datos de WhatsApp a Facebook en Europa? ¿Por qué no lo va a hacer? Porque en Europa le pararon los pies. WhatsApp tiene 1.600 millones de usuarios. La fórmula mejor es andarte a Telegram. Pasate a Telegram. O sea, a mí me llama la atención porque otro millonario, Elon Musk, que ahora es el hombre más rico del planeta, gran cosa, vergüenza le debería dar, dice que va a vender sus propiedades porque se va a ir a hacer una ciudad a Marte. En lugar de vender todas sus propiedades para resolver la pobreza en uno, dos, tres países del mundo, no, para ir a hacer una ciudad a Marte. Mira qué clase de delincuente es ese. Pero bueno, me llama la atención porque Elon Musk dice, váyanse a Signal, sálganse de WhatsApp. ¿Por qué Signal? Debe tener interés de él más que a Telegram, que tampoco es que sea la panacea de la libertad de expresión, tampoco es así, pues, pero por lo menos ha demostrado que te respeta. Vete a Telegram, hasta mejor en muchas cosas. Tiene la misma función de WhatsApp y tiene otras cosas, otras virtudes que no las tiene WhatsApp. Vete a Telegram, ese es mi consejo. El poder de esta medida, dice Cecilia González en Russia Today, el poder de esta medida es inmenso, tanto como el riesgo de que Mark Zuckerberg y Jack Dorsey, el dueño de Twitter, censuren discursos con anuencia de la sociedad a costa de dejar en manos de estos empresarios el derecho a la libertad de expresión y la regulación de expresiones públicas, tarea que en cualquier sistema democrático le corresponde al Estado. La súbita eliminación de tweets o bloqueo de las cuentas de Trump puede parecer simpática, un acto de justicia, pero arrastra una sombra de hipocresía, porque han sido precisamente esas plataformas las que han albergado y permitido la difusión de discursos de odio que traspasaron la pantalla para imponerse en las calles sin importar el país que se trate. Y aquí en Nicaragua lo sabemos eso. Permitieron todo tipo de mentira, todo tipo de invento. Lo permitieron y lo fomentaron. Lo quisieron hacer, por ejemplo, el año pasado en Bielorrusia, fracasaron. Ahí no, pero ahí se predicó odio, como aquí, Pero ahí no hubo ningún tipo de censura. ¿Por qué? Porque eso favorece a su sistema. Cuando no favorece al sistema, entonces ellos aplican la censura. Y quiero cerrar, porque ya me volé, son 7:55, ando hablantín hoy. Ahí tengo un montón de cosas más que hablar, pero quiero recordar, esto ya lo hemos leído en otra oportunidad, pero creo que es sumamente oportuno. Aquí en Sin Fronteras ponemos cada programa ponemos una síntesis que la hizo Humberto Sánchez Martinica, el creador de esas dos, su voz, y además fue el intelecto que estuvo detrás de esa síntesis de esas dos frases de Bertolt Brecht, la que ponemos al principio y la que ponemos en medio, de las cinco verdades, las cinco dificultades para decir la verdad. Entonces quiero leerle, son de Bertolt Brecht, un poeta y dramaturgo alemán, murió en la Unión Soviética en Alemania Oriental en 1956, murió extraordinario, un extraordinario pensador. Dice Bertolt Brecht: cuando la hipocresía comienza a ser de muy mala calidad como ahora, es hora de comenzar a decir la verdad. Entonces Hitler se hace del poder en 1933, y esto es importante, vamos a hablar de eso el miércoles, ¿sí? Se hace del poder con un propósito, destruir a la Unión Soviética, y vamos a hablar de eso el miércoles, amparado por los dueños de la Mercedes-Benz, de la Volkswagen y de toda la industria alemana que fue patrocinadora de Hitler y de todos sus desmanes, de todo lo que hicieron contra el pueblo judío, la masacre, el genocidio contra el pueblo judío que lo hizo Hitler, patrocinado por los capitalistas alemanes. Sube al poder, después un intento de golpe de Estado, otras cosas. Entonces Bertolt Brecht, que adivina por dónde viene la cosa, se va piquijale. Entonces ese año o el año siguiente, Brecht, que era un hombre partidario del comunismo sin ser afiliado al Partido Comunista, ¿no? Entonces él se va y los nazis quemaron sus obras, prohibieron sus obras, bueno, se fue a Dinamarca. Entonces en el 1934 publicó este texto que se llama Las cinco dificultades para decir la verdad, que son el valor de escribir o decirla, la inteligencia para descubrirla, hacer que la verdad sea un arma, saber a quién confiar la verdad y la astucia para difundirla. Entonces el punto 3, el arte de decir la verdad, de hacer la verdad manejable como un arma, dice lo siguiente: hay una opinión extendida, y es que el fascismo sería debido a una oleada de barbarie que se ha cernido sobre varios países como una plaga natural. Así, al lado y por encima del capitalismo y del socialismo, habría nacido una tercera fuerza, el fascismo. Para mí, dice Bertolt Brecht, el fascismo es una fase histérica del capitalismo, y por consiguiente, algo muy nuevo y muy viejo. En un país fascista, el capitalismo solamente existe como fascismo. Combatirlo es combatir el capitalismo, y bajo su forma más cruda, más insolente, más opresiva, más engañosa. Entonces, ¿de qué sirve decir la verdad sobre el fascismo que se condena, si no se dice nada contra el capitalismo que lo origina? El fascismo es fruto del capitalismo, no es una cosa diferente al capitalismo, es una forma del capitalismo, es una derivación del capitalismo. Esto es muy importante. Dice Bertolt Brecht: una verdad de este género no reporta ninguna utilidad práctica. Estar contra el fascismo sin estar contra el capitalismo, rebelarse contra la barbarie que nace de la barbarie, equivale a reclamar una parte del ternero y oponerse a sacrificarlo. A ver, vos te decís antifascista y no estás contra el capitalismo, estás loco. Si sos antifascista, sos anticapitalista. Uno más uno son dos. Sigo con Bertolt Brecht. Los demócratas burgueses, cualquier parecido con la actualidad no es coincidencia, 1934, hace casi 100 años, los demócratas burgueses, dice Bertolt Brecht, condenan con énfasis los métodos bárbaros de su vecino, y sus acusaciones impresionan tanto a su auditorio que estos olvidan que tales métodos también se practican en sus propios países. Ciertos países logran todavía conservar sus formas de propiedad gracias a medios menos violentos que otros. Sin embargo, los monopolios capitalistas originan por doquier condiciones bárbaras en las fábricas, en las minas y en los campos. Pero mientras que las democracias burguesas garantizan a los capitalistas, sin recurso a la violencia, la posesión de los medios de producción, la barbarie se reconoce en que los monopolios sólo pueden ser defendidos por la violencia declarada. Ciertos países no tienen necesidad para mantener sus monopolios bárbaros de destruir la legalidad instituida, ni su confort cultural, filosofía, arte, literatura. De ahí que acepten perfectamente oír a los exiliados alemanes estigmatizar su propio régimen por haber destruido esas comodidades. A sus ojos, es un argumento suplementario en favor de la guerra. Para terminar con la barbarie, esos demócratas burgueses se contentan con predicar la mejora de las costumbres mediante el desarrollo de la cultura. Eso equivale a limitarse a aislar algunos eslabones en la cadena de las causas y a considerar como potencia irremediable ciertas fuerzas determinantes, mientras que se dejan en la oscuridad las fuerzas que preparan las catástrofes. Un poco de luz y los verdaderos responsables de las catástrofes aparecen claramente: los hombres. Vivimos una época en que el destino del hombre es el hombre. El fascismo no es una plaga que tendría su origen en la naturaleza del hombre. Por lo demás, es un modo de presentar las catástrofes naturales que restituyen al hombre su dignidad porque se dirigen a su fuerza combativa. El que quiera describir el fascismo, Trump, y la guerra, grandes desgracias, pero no calamidades naturales, debe hablar un lenguaje práctico, mostrar que esas desgracias son un efecto de la lucha de clases. Poseedores de medios de producción contra masas obreras. Para presentar verídicamente un estado de cosas nefasto, muestren que tiene causas remediables. Cuando se sabe que la desgracia tiene un remedio, es posible combatirla. Y sí, la desgracia del capitalismo tiene un remedio y se llama socialismo. Eso facilita que la gente se sume a la lucha contra el capitalismo y sus manifestaciones, se llamen imperialismo, se llame democracia burguesa o se llame fascismo. Trabajar, avanzar, combatir, vencer. Patria y libertad.
Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plena. Es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Es defender valores en los que se cree, al precio de cualquier sacrificio. Es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es no mentir jamás ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestro sueño de justicia para Cuba y para el mundo. Es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo.
Aquí, usted y nosotros hemos recorrido el mundo sin fronteras. Los hechos que los hombres producen transformando su realidad. Desde aquí, Nicaragua, tierra de libertad.